Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar en nuestra sintonía. Ya estamos comenzando en este segundo día del mes de julio la revisión de la actualidad, el análisis y el contexto a los temas que nos dejó la jornada anterior y los que se proyectan también van a marcar la agenda durante este día. Primero, el saludo a mi compañera Connie. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien,
pues. ¿Hoy viste que es jueves?
Increíble cómo pasó rápido la
semana. ¿No? Sí. Qué maravilla. Cosa buena. Bueno, qué cosa mala. Hay preemergencia ambiental de nuevo hoy día para los dígitos 5 y 6 automóviles catalíticos, mientras se instala muy fuerte en la polémica si sirve o no sirve de algo esta cuestión. El de andar restringiendo catalítico, me refiero, porque es obvio que restringir el uso de la leña, apagar algunas fuentes contaminantes, ese tipo de cosas sirven, pero ¿sirven solo en casos excepcionales o tenemos que empezar a tomar medidas más drásticas? De nuevo, al igual que ayer en día de preemergencia, amanece un poco mejor. No hay ninguna estación marcando rojo, que es el indicador de preemergencia, pero después, como pasó ayer, durante la tarde empiezan a aparecer ya los mayores niveles de contaminación y terminamos el día con dos o tres estaciones en indicadores que ameritan la media.
Y claro, la contaminación presente como tema, pero también presente como tema, además de ese, varios otros. La política que vuelve a ocupar un puesto relevante a partir de un incordio, una disputa, que en este caso está vinculada a las declaraciones que formuló el senador del MAS, Alejandro Navarro, quien había emplazado a los legisladores que recibieron aportes reservados de campaña a aclarar si provenían de la industria pesquera, lo que provocó que finalmente ayer se presentara un voto de censura, el primero en casi 50 años, en contra del vicepresidente del Senado, lo que provocó finalmente su salida. Alejandro Navarro es miembro del MAS, y no solamente es miembro, fundador del MAS, que es uno de los partidos de la nueva mayoría. Ahora se ha declarado en funcionamiento autónomo, por decirlo así, lo que al gobierno le podría significar eventualmente más de algún problema, cuando los que más alegaron por las declaraciones del parlamentario fueron precisamente los integrantes de la nueva mayoría del pacto de gobierno. Vamos a mirar eso y también le vamos a dar un vistazo a los detalles que se conocieron ya bastante profusos de las declaraciones que formuló el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, respecto del negocio con Natalia Compañón. Dijo de ella que era una mujer bastante competente.
Sí.
Sí, y en el fondo dando a entender que era una mujer bien profesional, y de hecho dice que Compañón pidió disculpas por haber vinculado a Bachelet en esta reunión que pidió para solicitar el crédito, lo que testificó ante la fiscalía hace ya un tiempo. Esto fue a mediados del mes de mayo. En el marco de esta investigación negó haber pedido la presencia de Sebastián Dávalos, el hijo de la mandataria, y recriminó también a Natalia Compañón por relacionar la empresa precisamente con la jefa de Estado. Ambos temas van a estar muy presentes durante el día y esta mañana los vamos a analizar aquí en Duna en Punto.
Vamos a hablar también del avance de la crisis griega, que es lo que ha estado ocurriendo en la jornada, y por supuesto también la entrada y la salida de la indicación de los aportes a la política.
Rápido,
de las empresas.
Rápido llega, rápido se va.
Rápido y furioso.
Eso me recordó ese típico como proyecto de ley que se presentó en el, ¿cómo se llama? En el comité, creo que es comité, en la comisión de régimen interno.
¿Ah?
Vamos a comprar unos iPad. Y como que lo presentaron como 5 para las 12. Y por alguna razón se filtró y dice, ay, no sé quién presentó este proyecto, y lo retiran. O vamos a subir el sueldo a los parlamentarios. Y siempre es como un día antes un partido, o como cuando justo se van a ir de semana distrital, entonces como que queda ahí. Nadie se supone que se entera, pero se hace público y empiezan todos a regular y inmediatamente. Ay, yo no sé, ya le han presentado esta desubicación. No, sáquelo.
¿A quién se le puede?
Era lo mismo. Como que todo dije, no, yo creo que es un error aquí, un error de tipeo. Ya. De eso vamos a hablar de las embajadas de Estados Unidos y Cuba. Tienen fecha de inauguración en ambos países. ¿Quién va a estar presente en la isla? Que es probablemente lo que más llame la atención desde el punto de vista de la imagen. Ya vamos a contarle sobre eso, sobre la situación de Grecia y cómo miran con tanta reticencia la nueva oferta hecha por el primer ministro griego a pocos días de la realización de un referéndum que, sin embargo, va perdiendo respaldo también por parte de la ciudadanía. Temas deportivos, cómo nos estamos preparando para el partido del día sábado.
Ay.
Vamos de inmediato con el...
No se quita el chusto.
No. Pero, ¿sabéis qué?
Sé que igual vamos el segundo.
No, ya.
Ah, pues... ya, entonces, ¿qué? ¿Sabéis qué?
No, ¿sabéis qué? Yo creo que finalmente son las dos mejores selecciones las que llegan, lo que estoy diciendo es una obviedad, sí, pero son las dos mejores selecciones puesto desde el punto de vista futbolístico, no siempre desde el punto de vista del resultado, que llegan a jugar aquí. Si es que ayer hacíamos el análisis y mostrábamos las fortalezas que habíamos tenido ambas selecciones, tenemos mucho, mucho para competirle a esta Argentina. Es verdad que Argentina ha venido mostrando de menos a más y Chile de más a menos, por lo menos en los dos últimos partidos, pero cualquier cosa puede pasar el sábado. Ya lo vamos a analizar en algunos segundos más, porque ahora revisamos en titulares lo más importante del día, jueves 2 de julio del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
Rodrigo Luksic declaró que Natalia Compañón le pidió disculpas por haberse vinculado en los intentos de acercamiento previos al Banco de Chile por parte de sus operadores a la presidenta Bachelet. El vicepresidente del banco testificó ante la fiscalía el 15 de mayo en el marco del caso Cabal, negó haber pedido la presencia de Sebastián Dávalos y recriminó a Compañón por, dice, él cuenta que le recriminó a Compañón el que se hubiese intentado usar el nombre de su empresa con la mandataria.
Claro, no es que lo recrimine públicamente, sino que se lo recriminó a ella, y es lo que contó luego en la declaración.
Que fueron los dos personajes que habían hecho el intento primario por las reuniones, ¿verdad?
Claro.
Los que aparentemente sacaron a relucir, y él le dijo a ella que eso era una imprudencia.
La comisión investigadora del caso Cabal despachó el cuestionamiento al hijo de la presidenta Sebastián Dávalos y a su mujer, y dentro de las próximas dos sesiones se va a invitar al dueño del Banco de Chile. Por su parte, la superintendencia de bancos insistió en que no hubo irregularidades en el crédito, lo que sin embargo fue cuestionado por la alianza.
Alejandro Navarro fue removido de la mesa del Senado y dice que actuará con autonomía desde el oficialismo. El líder del MAS fue expulsado de la Cámara Alta tras no retractarse de haber vinculado a sus pares con aportes de pesqueras. Por esto, Navarro, el Jano para algunos, viste que ayer Ricardo Lagos decía, y nosotros le dijimos, pero Jano, ¿qué estás haciendo? declaró que hoy que estamos... Empecemos de nuevo, ando como tu pía.
Vaya.
Por eso Navarro declaró que se vienen momentos duros al ser consultado por su permanencia en la nueva mayoría.
Los partidos deberán informar el patrimonio de los miembros de sus directivas, un proyecto que ingresó ayer a la Cámara y que comenzaría a discutirse el martes en la Comisión de Constitución. El texto modificará la ley que rige a las colectividades y busca uniformar el sistema de elecciones internas.
Los senadores presentaron una reforma constitucional que busca restablecer el voto obligatorio. El proyecto lleva las firmas de los parlamentarios, tanto de oposición como del oficialismo. El autor del texto, el senador de RN, Francisco Chaguán, declaró que fue un error promulgar el voto voluntario.
La Superintendencia de Valores y Seguros definió que los aportes políticos de empresas no vulneran los intereses de las compañías y sus accionistas. La entidad zanjó esta semana las dudas respecto de la legalidad de este tipo de contribución a las campañas. Esto se declaró luego de que hace dos semanas se presentara una querella a 9 grandes empresas por sus aportes a la política de los últimos años.
Aguas Andinas aseguró que no habrá problemas de suministro de agua para la población de Santiago, al menos hasta el invierno de 2016. El presidente de la compañía, Felipe Larraín, dijo que de no haber tomado las medidas oportunamente, hoy habría restricción de agua en la capital.
Crónicas del Mundo. Estados Unidos pidió la extradición de 7 dirigentes de la FIFA detenidos en Suiza. Se trata de los altos funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol arrestados el 27 de mayo en Zúrich, acusados de corrupción. Por su parte, Estados Unidos tenía como plazo hasta el 3 de julio en la tarde para presentar las demandas formales de extradición o para pedir un aplazamiento.
El gobierno griego afirmó que podría dimitir si gana el sí en el referéndum. El ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, dijo que analizan dejar la administración, pero de hacerlo será con un espíritu de cooperación con los que tomarán el relevo.
Naufragó un ferry en Filipinas, 173 personas a bordo, ya se registran al menos 34 muertos. El buque volcó en una zona de aguas turbulentas del centro del archipiélago. Las labores de rescate han movilizado a 7 embarcaciones y hay decenas de desaparecidos.
Los republicanos se oponen al acuerdo de Estados Unidos con Cuba y declararon que la medida es legitimar a los Castro. Los gobiernos de ambos países confirmaron que el 20 de julio reabrirán sus respectivas embajadas, a la vez que el presidente Obama reiteró el pedido para levantar el embargo a la isla. Las críticas de parte de Jeb Bush y Marco Rubio no se hicieron esperar.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
De todo pasó ayer en Copa América. Probablemente lo que más brilló fueron las palabras de Pepe Rojas sobre el que injustamente ayer se hicieron tantas bromas. Bueno, después del partido el último partido de Chile. La verdad es que pasaron unas cuantas horas desde que él diera las últimas noticias, publicara en su edición online, algo comentamos ayer incluso en la portada, que mostraba los memes que se habían hecho contra Pepe Rojas, para que él mismo respondiera de forma directa a los cuestionamientos sobre su desempeño en la cancha. Este defensor de Universidad de Chile y de la selección tuvo una semana bien de contraste, claro, por la clasificación del equipo de todos a la final de la Copa América, pero también por las burlas que recibió desde que se confirmó su titularidad después de la suspensión de Gonzalo Jara. Pero más allá de esta especie de troleo nacional, lo de Lund fue probablemente la gota que rebalsó el vaso para el jugador. 7 expertos lanzan veloz defensa de Pepe Rojas, se leía, por ejemplo, ayer en el diario Las Últimas Noticias, acompañado por ese meme que hace días da vuelta a las redes sociales, donde se veía la mitad de Pepe Rojas en una foto y la frase que decía: Pepe Rojas llega tarde hasta su propio meme. A lo que él respondió ayer, y esto es lo que me pareció más interesante, por eso parto con este tema, el comentario deportivo esta mañana, es que decía él: en esta ocasión, señores de Lund, gracias por seguir aumentando el chaqueteo hacia mi persona. Me tienen podrido con sus cagadas de memes y notas raras. Hablen de que estamos en una final que no existía desde hace 28 años. No entiendo qué pretenden. Ya basta. Varios de sus compañeros salieron a defender al defensor y quiere que le diga algo. Me pareció glorioso. Glorioso porque su cuestionamiento apuntaba fundamentalmente a la esencia de un mal que se instala permanentemente, que es el chaqueteo. No digo que no sea gracioso, pero es chaquetero cuando se supone que en 28 años, en casi 30 años, no conseguimos lo que finalmente habíamos obtenido, y esa haya sido la opción editorial de la portada de uno de los diarios por lo menos más visitados en internet. No sé si uno de los más vendidos, pero sí uno de los más leídos desde el punto de vista online. Increíble que algunos medios se dediquen a chaquetear. Vamos Pepe Rojas, vamos Chile, hoy más unidos que nunca, por ejemplo, decía Gary Medel. Hay que darle adelante nomás sin mirar atrás al mediocre que critica desde un escritorio. Aguante Pepe, decía Arturo Vidal. Claudio Bravo, que publicó una pequeña carta a través de su cuenta en Twitter, donde pedía: ya basta con el famoso chaqueteo. Para mí es una falta de respeto que en un momento tan trascendente para la historia del fútbol chileno, Lund le dé espacio a esta estupidez que solo hace que el jugador cargue una mochila de responsabilidad mucho mayor. Déjame buscar el diario Las Últimas Noticias, que hoy día en la portada no hace ninguna referencia. De hecho, trae un artículo de Larry Mou repasando los chascarros de la Copa, pero en la portada dice: estudia el segundo semestre carreras con pega segura, se abrieron las inscripciones, aranceles, becas y empleabilidad. No viene, por supuesto, cita alguna a el emplazamiento que le hacen los jugadores. Una cosa es criticar, otra muy distinta es burlarse, chaquetear. Bueno, y ahí está reflejado en la respuesta de los jugadores. Respecto al fútbol propiamente tal, la formación más probable de Chile sería con Bravo, Isla, Medel, Silva o Rojas y Mena, Aránguiz, Díaz, Vidal, Valdivia, más Sánchez y Vargas. La única duda, Sampaoli, es si volver a utilizar a Pepe Rojas o poner a el Gato Silva, Francisco Silva. También pueden jugar los dos, prescindir, por ejemplo, de Valdivia para estar un poco más equilibrado. Sampaoli va a jugar al misterio sin duda hasta el final, es muy común y sobre todo además en esta instancia. Respecto a Alexis Sánchez, hay que decir que está sintiendo el desgaste de su larga temporada en Europa, ha tenido molestia en su muslo derecho, por eso aquí no se ha visto la mejor expresión de Alexis, porque es un jugador que ya demostró que siempre aparece con la camiseta de la selección. Para que se le pueda ganar a Argentina se necesita un buen funcionamiento colectivo, pero también un gran partido de nuestras figuras, que son fundamentalmente Vidal y Sánchez, si es que tengo que graficarlo en algunos de ellos, y que en los dos últimos partidos han estado, no quiero decir ausentes, pero sí nos han mostrado todo el despliegue de lo que serían capaces. Sobre el arbitraje, ya está todo listo. Esta final va a ser administrada por Wilmar Roldán, será el encargado de impartir justicia el sábado en el Nacional para ese partido entre Chile y Argentina, el último antecedente que tiene el colombiano dirigiendo ante Chile, precisamente ante Argentina, en la caída por 4-1 en el Monumental de River por la primera fecha de las eliminatorias para Brasil 2014. Si lo miramos desde el punto de vista estadístico, Chile y Argentina se van a enfrentar de una manera que muestra, digamos, los equilibrios, o más bien los desequilibrios, como usted prefiera, desde el punto de vista numérico. El favorito siempre va a ser la albiceleste desde el punto de vista del resultado, que nunca ha perdido ante la roja en competencias como esta. Invicto argentino en Copa América, el partido será el número 25 que ambas selecciones disputen en la historia del torneo, y en los 24 anteriores se registran 19 triunfos y 5 empates. 19 triunfos para Argentina y 5 empates. En goles, la ventaja argentina es de 56 contra 12, para que se hagan una idea. 7 de la mañana con 15 minutos.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destacó que en Estados Unidos la confianza en el consumidor alcanzó su mayor nivel en 8 años. Avanzó hasta 101,4 puntos, muy por encima de lo esperado por el mercado. El indicador alcanzó por segunda vez en el año su nivel más elevado desde julio de 2007, lo anterior impulsado por las positivas perspectivas que mantienen los individuos frente al mercado laboral. La economía seguiría repuntando, indicaron, a pesar de las turbulencias en los mercados internacionales. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos prensa económica. Antes miramos algunos indicadores de cierre de la jornada de ayer. Tuvimos el IPSA con una caída de 1,67%, el Dow Jones que subió un 0,79% y el Bovespa que cayó un 0,61%. A esta hora les cuento cerrados. El Shanghai Composite que cae un 3,48%, más fuerte, viene con varias caídas consecutivas importantes. El Hang Seng subió 0,12%, el Nikkei subió un 0,95%, el Financial Times está subiendo un 0,07%, el DAX cae un 0,12% y el CAC 40 cae un 0,16. El dólar ayer cerró el interbancario en 638,90 con una caída de 0,09 después de una jornada en que estuvo más alto, incluso rozó los 640. El cobre subió a 0,60%, el petróleo WTI cayó fuerte un 4,22%, $56.96. El Mercurio trae en Economía y Negocios lo que es su titular de portada de primera plana. La super de valores define que aportes políticos de empresas no vulneran intereses de las compañías y sus accionistas. El regulador del mercado fijó posición tras denuncia de accionistas minoritarios. La definición adoptada esta semana por la SBS se produce en un contexto de creciente preocupación del sector privado por los alcances que podría tener la querella presentada el 16 de junio contra 9 de las principales compañías del país y sus directores a raíz de los aportes económicos a campañas políticas de los últimos años. Es interesante ver bien de cerca este pronunciamiento porque se entiende que la acción, que la denuncia... Un poquito más cerca, acércate más. Y debe de ser que Juan Manuel se pone bien cerca al diario, ya. Pero voy a tratar de contártelo mejor, ya. Bueno, ya.
Mejor, sí.
La denuncia ante la SBS fue presentada por un minoritario de empresas filiales del grupo CGE, pero está esta querella contra 9 grandes compañías que encendió las alarmas, ¿verdad? Que está patrocinada por la abogada Bárbara... Ya me voy a acordar del apellido, la misma que fue representante de los minoritarios de La Polar. Googleémonos la página porque el otro día Matías la entrevistó. Pero es la misma abogada que presentó acciones también en contra de La Polar. El punto es si esto, independiente de la discusión que hay acerca de si las empresas deben o no financiar la política y la polémica que hubo ayer también por el retiro finalmente de la indicación, está este pronunciamiento de la SBS que está contenido en un oficio que emitió este martes en respuesta a esta denuncia formal que le presentó un accionista minoritario en Antofagasta, y ahí la persona objeta a las empresas eléctricas de Arica y Antofagasta, filiales de CGE, que habrían efectuado donaciones con fines políticos que le habrían producido un eventual perjuicio patrimonial. De los antecedentes incluidos en su presentación, no se desprenden elementos que configuren un incumplimiento de la normativa aplicable a las sociedades anónimas, dice, por cuanto la actuación de la administración de la compañía no estaría vulnerando el interés social de aprobar gastos cumpliendo con las formalidades vigentes del citado cuerpo legal. O sea, de lo que está haciendo referencia a la EBS, la SDS, es a los aportes reservados. Ojo, no hay aquí una referencia a los aportes que hasta ahora están quedando como truchos, como irregulares, entregados, por ejemplo, a cuenta de facturas falsas por servicios que nunca se llegaron a prestar.
Bárbara Salinas.
Muchas gracias, Bárbara Salinas. Más de 30.000 empleos se han perdido en servicio doméstico en 3 trimestres, dice el diario La Tercera hoy día. Detrás de esta merma promedio hay 2 explicaciones: la nueva ley que regula el sector y la caída de las expectativas. Asegura que la situación seguirá deteriorándose a fines de año cuando entre en vigencia la reducción de la jornada laboral. Ayer, entre paréntesis, entró en vigencia el nuevo salario mínimo de 241.000 pesos. De 225 subió a 241. Email revelaría que Macisa vendió materiales bajo costo de producción, lo destaca hoy día el diario Estrategia. el pulso. En 2020 Chile tendrá una esperanza de vida superior a principales regiones del mundo e igualará a América del Norte. Algunas cosas somos tan campeones, ¿eh? Y en otra, multinacional Puma Energy a puertas de cerrar compra de los activos de Petrobras en Chile. Lo destaca hoy el diario financiero, también la fuerte alza del dólar que reaparece como riesgo en panorama inflacionario.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Dice la Dirección Meteorológica que Santiago estará con cielo parcialmente nublado, mañana va un poco despejado, vuelven las nubes el sábado, no sabemos realmente si van a caer precipitaciones el domingo. Hasta ahora el pronóstico es bien poco certero al respecto, hay que esperar estar más cerca de ese día del fin de semana. Lo que sí es que hoy día vamos a tener 18 grados de máxima y a esta hora tenemos 7,6 de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar hay 7 grados de temperatura, se esperan 17 de máxima con algo de nubosidad por la mañana y despejando por la tarde. En Concepción habrá nubosidad parcial, la temperatura del momento es de 5 grados y se calculan 12 como temperatura extrema. En Puerto Montt hay 5 grados, 10 estimados de máxima, algo de lluvias por la mañana, tiende a despejarse un poco por la tarde. Son las 7:21 minutos. A Time for Us se llama esta canción, aunque en estricto rigor su título formal es la canción de amor de Romeo y Julieta, que es una versión instrumental arreglada por Henry Mancini, que fue una composición que formó parte precisamente de la del trabajo que se hizo para Romeo y Julieta, escrita por Franco Zeffirelli, y que tuvo mucho éxito, tanto que es de las pocas canciones que completamente instrumentales ingresó a los puestos de privilegio del Billboard. Sonaba y con mucha fuerza esta canción un día como hoy, en 1969, en las radios. Nosotros la recuperamos para saludar a nuestros auspiciadores. Era precisamente a comienzos de julio del 69 cuando estaba esta canción muy muy presente en las radioemisoras del mundo. Saludamos a quienes están con nosotros esta mañana aquí en Duna en Punto. Santiago en Sí. Santiago en Sí presenta a Roberto Bravo y Tito Beltrán juntos en un concierto único y exclusivo de tangos, boleros y más en Castillo Hidalgo. Es el jueves 30 de julio a las 8:30 de la noche. La entrada a través de puntoticket.com. Organiza y produce CDN Media Group.
¿Sabías que por este mes si contratas tu seguro de auto en Seguro Falabella y lo pagas con tu CMR, te puedes llevar un Samsung Galaxy S6 o un iPhone 6 en 36 cuotas iguales de 13.990 pesos? Aprovecha esta oportunidad y elige el que más te guste. Y recuerda que contratando online quedas asegurado inmediatamente en Seguro Falabella. Están contigo.
Y todo presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad. Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo.
Clínica Alemana cuenta con el convenio Todo Alemana, que te protege frente a una catástrofe económica, que puede significar un cáncer o una hospitalización de alto costo. Infórmate más llamando al 800-400-100.
Nos vamos a la pausa. Embajadas en Estados Unidos y Cuba, la situación en Grecia, temas internacionales.
Este fin de semana parte la gira del Papa, que incluye Bolivia también.
Volvamos al tiro, espérenos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7:26 minutos, 7:26, actualizando información internacional y comenzando por Grecia, solamente para dejar actualizado a la espera del referéndum del día domingo. Recordamos que antes de ayer el primer ministro griego envió una carta donde dice que estaba preparado para aceptar el pacto ofrecido por sus acreedores con algunas modificaciones en el rubro de los impuestos, el tema de las pensiones, en fin. La cosa es que esta contraoferta se conoció después del incumplimiento del pago griego al Fondo Monetario Internacional de 1.600 millones y fue tomado con mucha distancia por varios países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, porque hay que esperar lo que se responda en ese referéndum, que en la práctica podría revalidar una posición más distante de Grecia frente a las exigencias que se le imponen para poder seguir ayudando a este país. Dicho en simple, Angela Merkel no lo dice, pero se subentiende, habría tenido mucho más validez si junto con la carta hubiese retirado el referéndum, pero como el referéndum los pone como enemigos de Grecia cuando en realidad han sido sus salvadores, bueno, esto ha generado bastante duda. Hay que agregar también que se siguen viviendo colas en los bancos y particularmente los jubilados, que no pueden retirar más de 120 euros a la semana. Las jubilaciones de los pensionados son de promedio 700 euros, y lo que significa que no pueden sacar más de 480 al mes, lo que de golpe les redujo sus pensiones. Esto ha provocado que se haya incrementado la tensión precisamente entre la población, con un referéndum que pareciera ir perdiendo apoyo. Ayer se decía que incluso hasta un 11% de la gente había tomado distancia de la opción del gobierno, que es en el fondo rechazar las condiciones exigidas para poder seguir recibiendo ayuda. Y además este referéndum está lleno además de áreas grises, entre otras cosas porque para poder hacer participar a la gente se han empezado a suspender muchas actividades que estaban inicialmente programadas para ese día domingo.
Ayer entrevistamos a la UNA junto a Rodrigo Álvarez, a la corresponsal del país en Atenas, María Antonia Sánchez Vallejo, una entrevista súper aclaratoria de un montón de cosas, entre otras, ¿no es cierto?, de las dudas de constitucionalistas respecto del voto, de la forma en que está hecho el voto, de la redacción del párrafo, que además ya quedó extemporánea, porque viste que se basa en la propuesta de Europa del día 25.
Claro, que ya no está vigente.
Claro, ya no está vigente. Entonces, primero estás preguntando por algo que ya no es vigente, y además, con el no primero que el sí, lo que también altera el orden lógico en que los referendos colocan las alternativas. Y ella nos decía que todavía está la opción de que el Consejo de Estado, que es una institución autónoma en el fondo, tire abajo el referendo, justamente por estas dudas respecto de su constitucionalidad. Así que esa todavía es una posibilidad de cosas que quedan por ocurrir en Grecia, en un día en el que además las autoridades del gobierno de Tsipras han dicho que si llegan a perder el referendo están disponibles para dimitir. Y ahí anda tú a saber quién viene después. Pero bueno, una nota importante porque nos va a tocar de cerca. De hecho, hoy día vienen declaraciones de Lombardi, del vocero del Vaticano, recogidas por el Mercurio, diciendo que el Papa ha asegurado desde Roma que no va a hacer declaraciones de índole política en la visita que comienza este fin de semana por Ecuador, Bolivia y Paraguay. A Chile le preocupaba que el Papa fuera a pronunciarse sobre el tema marítimo o que fuera a responder algún tipo de solicitud, emplazamiento, sugerencia, coqueteo, digamos, en conversación, digamos, de parte de las autoridades bolivianas. Bueno, según Lombardi, el Papa no va a hablar de eso en esta gira que se inicia este fin de semana, que es histórica, va a pasar por lugares a los que con suerte van de repente turistas, ¿eh? Ojo, y hay en el diario Clarín hay una fotogalería de la pobreza con la que el Papa se podría llegar a enfrentar en la gira por estos tres países que emprende. La visita está, básicamente, él la está enfocando como una ayuda a los pobres. Eso ha dicho él que es el centro de su pontificado y eso es lo que quiere reforzar y graficar con la visita y está movilizando además a muchos fieles en la región. Hay varias peticiones que está recibiendo desde ya el Papa. En Ecuador se va a reunir con miembros de su orden, la jesuita, en Guayaquil. Se espera también que miles de personas acudan a la misa que se pretende celebrar ahí. En Bolivia va a visitar Palmasola, que es una prisión en las afueras de Santa Cruz, conocida por su violencia, dice Clarín, y que esencialmente está controlada por sus 3.500 internos. Bueno, los tres países han avanzado en el plano económico en la última década de manera importante, pero siguen siendo igualmente de los países más pobres de la región. Bolivia, por ejemplo, redujo el número de personas que viven en extrema pobreza del 37 al 19% en menos de una década por el aumento de las exportaciones de gas durante el mandato de Evo Morales, pero de todas maneras mantiene un 19 y con una breve entre los sectores de más alto y los de más bajos ingresos, que es bastante significativa.
Ya, a propósito de Ecuador, un apunte, pero antes viene a aclarar nuestra amiga Paulina Astroza, con quien hemos conversado durante todo este tiempo sobre la realidad que se vive en Europa, en sus distintos ángulos, incluyendo por supuesto la situación en Grecia, en que mañana el Tribunal Constitucional griego tiene que fallar en un recurso de inconstitucionalidad que fue presentado a propósito del referéndum, entre otras cosas por el poco tiempo que se tuvo para organizarlo, apenas 6 días hábiles. Así es que gracias por ese apunte que nos hace nuestra queridísima, porque es muy queridísima, Paulina Astroza. Vuelvo a Ecuador, que es uno de los países que va a estar en la órbita de esta gira del Papa, mientras el presidente Rafael Correa está enfrentando ya la cuarta semana de movilizaciones, donde hay marchas ciudadanas que se han convocado desde el comienzo del mes pasado en rechazo a los proyectos de ley de los que hemos hablado aquí varias veces en este programa para, por ejemplo, gravar las herencias y la plusvalía extraordinaria de la venta de propiedades. Y esto ha provocado que se hayan ido uniendo a estas movilizaciones políticos de oposición, como por ejemplo el alcalde de Guayaquil o un ex candidato presidencial, como es el caso de Guillermo Lasso. Y para calmar los ánimos, no ha sido suficiente el que se retire temporalmente estos proyectos que presentó el gobierno del presidente Correa, ni también el llamado al diálogo que se promueve desde el Palacio Presidencial. La oposición quiere ahora la renuncia derechamente del presidente, y para este jueves se prevén tres marchas en contra del gobierno. Esto incluso ha llevado al presidente Correa a decir que lo que está enfrentando su gobierno es un golpe de Estado blando. Así de duro.
Oye, una nota que puede parecer curiosa, porque hoy día entró en vigor en España una polémica ley de seguridad ciudadana con la que se pretende regular manifestaciones públicas y que incluye multas que van de los 100 a los 600.000 euros. Se lo está llamando una suerte de ley mordaza, bastante polémica. La aprobaron en diciembre pasado con el Partido Popular en solitario, en definitiva, o sea, la aprobó el PP. Endurece y regula las condiciones para manifestarse con estas multas que van, como decía, de 100 a 600.000 euros, que son entre 110 y 660 mil dólares aproximadamente, dependiendo de la gravedad de las infracciones que contempla la ley. La ha defendido el gobierno de Rajoy como necesaria. La oposición y ONGs como Greenpeace u otras más la consideran abiertamente represiva. Pero, a ver, acciones como esta: colgar en internet determinadas fotografías de la policía en acción. Considera una falta grave la ley el uso no autorizado de esas imágenes o datos de los miembros de las fuerzas de seguridad. Dificultar operaciones de desalojo concentrándose frente a las casas de los afectados. Esta es otra falla que la ley considera. Oye, y las multas desde 600 y tanto a 33.000 euros, a 30.000 euros. Manifestarse frente al Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos. Según la nueva ley, perturbar la seguridad ciudadana en manifestaciones de este tipo, en los frontis de estas instituciones, también es una falta grave. Cuarta, desobedecer o resistirse a la autoridad y no identificarse. Protestar en edificios o monumentos, también considera una falta. Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes. Fuerte, ¿ah?
Fuerte.
O sea, no manifestarse frente al Congreso, ponte tú, y poder arriesgarte con eso a una multa que además va, mira, de 600 a 30 mil euros, lo arbitraria de la diferencia.
Además, claro. ¿De qué depende, digamos, una u otra multa?
Bueno, ese detalle debe estar establecido en la ley probablemente. Bueno, me imagino que una diferencia tan brutal vaya a quedar al criterio de nadie.
Dejamos pendiente para el siguiente bloque la revisión sobre lo que significa la reapertura de embajadas de Estados Unidos y Cuba. Vamos a estar hablando también de un error impresentable, pero es que de verdad impresentable, que deja fuera a varios atletas chilenos en los Panamericanos. Hay temas que queremos revisar más allá de la política y lo hacemos de vuelta de la pausa, una pausa que comienza con la música primero. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping. Este Duna Retro del día viernes a las 8:30 p.m. en edición limitada. Seguimos revisando canciones y los sentidos, y en esta oportunidad canciones que están vinculadas a probar y también a saborear. Y esta canción hace referencia precisamente a la piña colada. The Piña Colada Song se llama esta canción de Rupert Holmes, o Escape, que es el título formal, pero que lleva este entre paréntesis de The Piña Colada Song. Esta canción escrita y grabada por este británico en su álbum Partners in Crime, que vamos a escuchar como parte de las 7 canciones que tenemos programadas para este viernes.
Titulares.
Las 7 de la mañana con 41 minutos, tiempo de actualizar información. Lo hacemos junto a Josefina Stavrakopoulos. Josefina, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Buenos días. Las noticias más importantes hasta esta hora.
Comenzamos. El vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, declaró que Natalia Compañón le pidió disculpas por relacionar a la presidenta Bachelet con su empresa al momento de pedirle el préstamo bancario. Estas declaraciones se realizaron el 15 de mayo, cuando Luksic declaró ante la Fiscalía en el marco del caso Cabal. Además, el líder bancario aseguró que no solicitó la presencia de Sebastián Dávalos en las reuniones que sostuvo con la nuera de la mandataria. Alejandro Navarro fue removido de la mesa del Senado y dice que actuará con autonomía desde el oficialismo. El líder del MAS fue expulsado de la Cámara Alta tras no retractarse y vincular a sus pares con aportes de pesqueras. Por esto, Navarro declaró que se vienen momentos duros al ser consultado por su permanencia en la nueva mayoría. Los partidos deberán informar el patrimonio de los miembros de sus directivas. El proyecto ingresó ayer a la Cámara y comenzaría a discutirse el martes en la Comisión de Constitución. El texto modificará la ley que rige a las colectividades y buscará uniformar el sistema de elecciones internas. La Intendencia decretó la sexta preemergencia consecutiva para Santiago. La restricción vehicular afectará a los autos con sello verde terminados en 5 y 6 y también aplica para los automóviles sin convertidor catalítico que terminan en 7, 8, 9, 0, 1 y 2. El gobierno griego afirmó que podría dimitir si gana el sí en el referéndum. El ministro de Finanzas heleno, Yanis Varoufakis, dijo que analizará dejar la administración, pero de hacerlo será con un espíritu de cooperación con los que tomarán el relevo. La Conmebol designó al juez colombiano Wilmar Roldán como el juez central de la final de la Copa América que disputarán el sábado Chile y Argentina. Acompañando al cafetero estarán sus compatriotas Alexander Guzmán como primer asistente y Cristian de la Cruz como el segundo. Por su parte, el cuarto árbitro será el venezolano José Argote.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días, José, gracias.
El pronóstico del tiempo nos anticipa que Santiago tendrá nubosidad parcial, una temperatura máxima estimada para hoy en Santiago de 18 grados. Hay casi 8 de temperatura ya a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar la temperatura llega a los 7, esperan 17 de máxima, con cielo parcialmente nublado. En Concepción, algo de nubes, 12 de máxima, 5 grados en estos momentos. Y en Puerto Montt se esperan lluvias por la mañana, 10 grados de temperatura como máxima, 5 en estos momentos están registrando los termómetros ahí en esa parte del sur del país.
Ya hay una estación de monitoreo que está marcando preemergencia, es la de Cerrillos, así que la calidad del aire no mejoró mucho en la noche, si ya comienza a marcar esos índices. La cuenta de Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, porque insisto, el cambio que le hicieron a la página hace imposible mirar los incidentes en detalle, porque te muestra puntos en el mapa. No es fácil. Hay varios semáforos malos, ¿ah? y congestión en Tobalaba al norte, en el tramo Bilbao, Leodoro Yáñez, y también en el tramo Colón al poniente, Alcántara, Tobalaba, según se dice, y hay el flujo de Tobalaba al sur desviado por las Hortensias por un accidente en Tobalaba con Eleodoro Yáñez. El semáforo de Colón con Fontecilla justamente es uno de los que está con fallas.
7 de la mañana con 44 minutos y medio. Antes de la pausa anticipaba entre los temas que teníamos pendientes, más allá de la política, lo que está ocurriendo con el impresentable error que va a dejar fuera a varios atletas chilenos para los Panamericanos. Estamos apenas a una semana, un poquitito más, 8 días para que empiecen estos Juegos Panamericanos en Toronto. Ya hay un grupo de connacionales que está viviendo una incertidumbre que es brutal, básicamente por un error de la Asociación Panamericana de Atletismo. Varios deportistas nacionales están a un paso de quedarse fuera del evento que se va a realizar ahí en Canadá, porque pese a que tienen las marcas mínimas para participar de esta cita, el comité organizador determinó a última hora que hay cupos solo para 680 atletas de un total de más de 1000 clasificados. Por lo menos lo que reclama Isidora Jiménez, abanderada chilena para el torneo y que publica esta mañana EMOL, esto que está pasando es muy lamentable, impresentable, culpa de esta Asociación de Panamericana de Atletismo, porque debiesen haber avisado antes. Es un golpe muy duro, decía ella, para los compañeros. Hay muchos que cumplieron las marcas mínimas, las superaron por mucho, pero aún así pueden quedar abajo, lo que no solamente puede ser interpretado como un comportamiento muy amateur, sino que también una falta de respeto. Se está jugando no solamente con los sentimientos, sino que también con el criterio mediante el cual se determina quiénes pueden participar o no de esta cita deportiva. No solo el cambio de reglas a última hora complica a estos deportistas, también el hecho hecho de que quedan solo 8 días para el inicio de los Panamericanos. Nadie sabe nada, la incertidumbre es bastante grande. La capitana del Team Chile, Francisca Crovetto, ha relatado el drama que están viviendo muchos deportistas chilenos que tienen un pie fuera de esta cita en Toronto. Ella dice que hay mucha desilusión, que hay tristeza, que hay frustración, que esta preparación les tomó mucho tiempo y que te bajen a menos de un mes es algo muy doloroso para cualquier deportista, muy difícil de comprender y de digerir, puede ser un golpe muy fuerte, de hecho, para la carrera profesional de un deportista.
Oye, ayer pasaron hartas cosas en el terreno eminentemente político. Uno fue el retroceso de los diputados al cambio que permitía los aportes de las empresas en una cuestión... A ver, desde principio a fin esta cuestión es inexplicable, de verdad. O sea, la forma en que se discutió la indicación y en que se presentó y de la que nos enteramos, sin una discusión legítima, que porque por cierto era legítima y era incluso más necesario, ultra necesario tenerla y tenerla bien, bien encauzada, bien argumentada, bien discutida, con un buen diagnóstico de cuándo es necesario, de por qué se hace necesario, si es que efectivamente lo es, si no se saca la plata de aportes de empresas, de dónde se puede sacar, etcétera. Bueno, esa discusión de esa manera no se dio. ¿Por qué? Porque el ambiente está caliente, porque los parlamentarios le tienen terror a su sombra, claro, cuando se trata de temas que con los que eventualmente la opinión pública se escandaliza, y se escandaliza bastante más de lo que corresponde. Si hay sobregiros en esto, son los sobregiros de la opinión pública, pero peor es la sobrereacción del mundo político frente a esos sobregiros. El mundo político, la dirigencia de un país está llamada a ponerle paño frío a las cosas y a, sobre todo, legislar en calma, con serenidad y teniendo en cuenta el bien superior y el mediano largo plazo, no la contingencia inmediata. Entonces, además retirar la indicación, porque resulta que la gente le cargó la noticia y se levantó una polémica y en redes sociales se tiraron bombas incendiarias, solamente termina de demostrar la irresponsabilidad con la que estamos legislando. A mí, de verdad, me preocupa que estemos pensando en reformar la Constitución, que estemos, no porque no crea que haya que reformarla, así como uno creía, ¿verdad?, que había que hacer una reforma tributaria pero bien hecha, que hay que hacer una reforma educacional pero bien hecha, que hay que hacer reformas a los partidos políticos, a las leyes de financiamiento de la política, todo eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y en este clima, Juan Manuel, donde se legisla apurado, ojalá escondido para que no te pillen, donde tomas, ¿verdad?, como verdades ciertas y banderas, cosas que la opinión pública levanta sin tener necesariamente o siempre todo el panorama completo de cuál es el efecto, de qué es lo que es una cuestión así podría llegar a provocar, etcétera, es una pésima, pésima señal. Muy mala, muy mala. Alguien me decía ayer, es que a veces los sentidos de urgencia de las tramitaciones de las leyes hacen que las cosas se discutan muy rápido y pasen y pasen y pasen. Bueno, ya. Entonces, señores señor ministro secretario general de la presidencia, nuevo estrenado en su cargo, ojo con el manejo de las urgencias, porque si el riesgo que corremos es que porque le metemos apuro, ¿verdad?, vamos a terminar sacando mamarracho, y cuando nos damos cuenta que es un mamarracho, o ya es tarde, o vamos a terminar retirando y reculando finalmente en un montón de cosas, no sé con qué vamos a terminar en el corto plazo.
O sea, si el problema es discutir las leyes con determinado ritmo legislativo, y al ritmo legislativo, la premura, la rapidez es contraria a la precisión, significa entonces que no se puede utilizar nunca más ese mecanismo, claro, para poder discutir
no estamos
una ley.
¿Estamos preparados para eso?
No, porque significa que nos vamos a equivocar en cuestiones como esta. Además, con todo cariño, pero hay que ser bastante, bastante ingenuo para pensar que esto corresponde a un error por haberlo discutido rápido. O sea, esto es un criterio que se determinó y que se puso en tinta sobre papel en un proyecto de ley. Es decir, alguien consideró que sí podía pasar el que para manejo de capital y cosas por el estilo, fuera de épocas de campaña, un partido político podía recibir hasta 12 millones y medio de pesos por parte de una determinada empresa como aporte. Eso no es premura, eso no es rapidez, eso no se le puede atribuir a la urgencia, sino que más bien da la sensación de que precisamente aprovechándose de la urgencia es que alguien decidió incorporar esto porque probablemente iba a pasar, porque en el fondo que son 12 millones y medio de pesos en medio de este debate donde ya prácticamente no van a recibir ningún aporte privado. A mí me parece que es grave, entre otras cosas, porque además viene a demostrar la poca sintonía que hay entre lo que trabajó la Comisión Anticorrupción, la Comisión Engel, y lo que el Parlamento esperaba. Era evidente, era obvio, palpable, que había una inconformidad o una incomodidad, sino que derechamente un disgusto por parte de los políticos tradicionales a que la Presidenta haya convocado una comisión de esta naturaleza sin incluir a políticos. A ellos no les gustaba que se les hubiese marginado y que se los hubiese hecho más bien como parte del problema y no parte de la solución. Y así lo hicieron sentir por lo demás varios de ellos. cuando aparecieron las primeras conclusiones de la comisión, la presidenta tomó algunas de ellas, incluso fue más allá, como por ejemplo proponer la el que no se puedan reelegir después de más de determinados periodos parlamentarios diputados y senadores, algo que no propone la comisión Engel, que no, solamente
lo limita solo a los alcaldes.
Pero ahora nos encontramos con que el Congreso ni siquiera recoge realmente el sentido de lo que busca la comisión cuando dice ojo con la plata.
El gobierno lo hace suyo. Dentro de la comisión hubo visiones diferentes. De hecho, nosotros ayer en la tarde hicimos una súper interesante conversación, debate, digamos, entre Marcela Río y Rosana Costa, ambas representantes de las dos visiones que se dieron al interior de la comisión Engel sobre este tema, el tema del financiamiento de parte de personalidades jurídicas, no solo referido a las empresas. Ojo que las personas jurídicas son también los sindicatos, son otras entidades, no estamos solamente hablando de empresas cuando hablamos de personas jurídicas. Y dentro de la comisión hubo un debate muy interesante que fue de alguna manera el que revivimos ayer en la tarde en la conversación con ellas dos. ¿Cuáles son los principales argumentos de lado y lado para defender o no el aporte de las personas jurídicas a la política?
Claro, lo que pasa es que la Comisión Engel, y esto es lo interesante, tiene una conclusión es de mayoría, y no viene con los destacados de las opiniones minoritarias. Las opiniones minoritarias se fueron conociendo con el paso de los siguientes días, pero hay una sola postura, eso es lo que quiero decir, de la Comisión Engel.
Y el gobierno la hace suya.
Por lo tanto, por eso es que resulta muy... Ahora, no significa que el Parlamento no puede tener su propia opinión, pero... Además, ni siquiera fueron capaces de defenderla. Recularon. Es lo más penoso. Ayer Alejandro Guillé decía que se había perdido el respaldo, el respeto y la confianza en el vicepresidente del Senado, y que por eso se había entregado este voto de censura, que finalmente terminó por sacar a Alejandro Navarro de ese cargo en la testera de la corporación. El mismo Alejandro Navarro, que como sabemos había formulado en días previos declaraciones que fueron bastante duras, cuando en el fondo él había acusado a algunos miembros del Congreso de haber sido cooptados por intereses corporativos en la práctica, cuando él lo que hizo fue emplazar a aquellos legisladores que recibieron aportes reservados de campaña a aclarar si provenían de la industria pesquera. Una cuestión que no es descabellada, visto lo que ha ocurrido con algunos parlamentarios, Marta Isasi, Jaime Orpiz, entre otros. Esto llevó a que se presentara una moción de censura, la primera en 46 años, y en la síntesis, Alejandro Navarro ya no es vicepresidente del Senado.
Pero es el Jano.
El Jano, según le decía Ricardo Lagosver. Ahora, el tema, más allá de que se saque el vicepresidente del Senado por formular declaraciones de este tipo, lo que nos viene a demostrar también una cierta desigualdad que hay ante la ley, porque los parlamentarios tienen un fuero, y ese fuero es precisamente para protegerse de las cosas que puedan decir dentro del hemiciclo, para que no venga un tercero y eventualmente los quiera perseguir por lo que dijeron. Resulta que sí puede ser perseguido por sus pares, lo que marca a estos ciudadanos de primera y segunda categoría. O sea, yo, si Alejandro Navarro habla de cualquier otra persona, yo no puedo hacer nada, pero si es que toca a un parlamentario, como son iguales y todos tienen fuero, estos pueden buscar la manera de castigarlo, que fue lo que hicieron ayer. Eso es lo primero. Lo segundo, no entraron al fondo del debate. No entraron al fondo de la lista de parlamentarios que eventualmente pueden haber recibido aportes por parte de la industria pesquera. O sea, eso no estuvo en la discusión ayer en ningún momento sobre la mesa. No es lo que no reflejaron los medios de comunicación. No estuvo presente en lo que seguimos el debate ayer. Eso no estuvo presente. Y lo tercero, que me parece más interesante desde el punto de vista eminentemente político, es que Alejandro Navarro conforma la nueva mayoría. Es el líder de uno de los partidos de los partidos que sustentan al bloque de gobierno, y resulta que
se quedó ahora, solo con Bianchi. Ahora
se declaró autónomo, y vamos a ver cómo eso puede tener eventualmente un efecto sobre también las siguientes decisiones que tenga que adoptar el gobierno. Es decir, no es que pierda un gran partido, porque desde el punto de vista del tamaño, pero pierde un senador que es clave en las votaciones.
Bueno, eso es otra de las cosas que pasaron ayer en la política. Tuvimos también la firma del proyecto de ley de reforma al sistema de partidos. Súper interesante ver el detalle, lo vamos a ir haciendo, ¿verdad?, en estos días, pero estamos hablando de la reinscripción de los candidatos con 500 de todos los miembros de los partidos, perdón, el empadronamiento al final de los militantes de los partidos con 500 y tantos días solamente, o sea, como la moneda quiere y no como estaban exigiendo los partidos, condición absoluta y totalmente necesaria para acceder al financiamiento público. O sea, usted depura su partido, me dice exactamente cuántos militantes tiene y a partir de eso
comenzamos a conversar de plata pública para el financiamiento. Incluye también las declaraciones de patrimonio de los miembros de las directivas con cierta periodicidad. Anualmente, la actualización mensual de los afiliados, exigencias de democracia interna, incluyendo, ¿verdad?, la participación de mujeres, regula las órdenes de partido. Es una reforma bastante completa e interesante de seguir en el detalle. Y lo otro interesante también es que ayer se presentó una reforma constitucional para restablecer el voto obligatorio. ¿Vieron? Vamos parchando. Vamos, en esto, mira, al final es lo mismo. Las primarias hoy día con la reforma del sistema electoral no sirven de nada, pero vamos a tener que seguir haciendo primarias en los partidos. Porque ya no tiene sentido hacer primarias, ¿verdad? Con un sistema no binominal. No tiene, pierde el sentido. Llevamos una votación presidencial con voto obligatorio, con voto voluntario, y ya nos cargó. Y ya lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque seguimos, llevamos años legislando con el termómetro levantado para ver qué es lo que opina la calle, y después nos damos cuenta que en realidad no resultó y fue malo. Es como lo que decía Jorrate el otro día, que hoy en realidad, visto de afuera, la reforma tributaria tiene hartos problemas. No seamos escandalosos. Es un escándalo.
Oye, no alcanzamos a hablar en este programa, lo vamos a hacer más adelante. Sin duda, en el Hablemos en Off, sobre lo que representa la reanudación de relaciones a través de embajadas entre Estados Unidos y Cuba, como parte de los temas que nos quedan pendientes, pero que siguen estando vigentes y que esta mañana vamos a tocar aquí en Duna. Gracias por su sintonía, por habernos acompañado en Duna en Punto. Siguen las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Más adelante nos juntamos con Connie y con Nicolás Vergara en Hablemos en Off. Buenos días.
Buenos días.